Red Radio Universidad de Guadalajara presenta 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Programa especial conmemorativo. Al micrófono Sergio Velasco y José Díaz Betancourt. Bienvenidos.
¿Y si vivo 100 años? 100 años pienso en ti.
Las humanidades y ciencias sociales atraviesan una crisis de baja demanda, con caídas de hasta 50% en matrículas. En respuesta, la Universidad de Guadalajara y su Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades defienden el valor del pensamiento crítico frente a la mercantilización educativa, impulsando estrategias de difusión para sus programas. Autoridades universitarias y coordinadores del centro universitario sostienen que estas disciplinas son irreemplazables. Argumentan que enseñan a problematizar fenómenos sociales críticos como el racismo, la violencia y la gentrificación.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de 100 años pienso en ti, programa número 25. Y estamos muy orgullosos de que sigan escuchándonos y nosotros de estar comunicándonos con nosotros a través de este espacio que usted, como sabe, pues es un espacio que conmina la celebración de los 100 años de la Universidad de Guadalajara en su etapa moderna y desde luego que también pues es coleccionable, por eso usted puede acceder al espacio a través de la página de Radio Universidad para pues escuchar los demás programas, los anteriores a través del podcast y nos da muchísimo gusto que también así lo haga. En la operación de cabina de control, Alondra Fernández de Alfaro, que está allá en Radio Universidad de Guadalajara, donde se genera esta señal y que baña también las 7 estaciones restantes en toda la entidad de la red Radio Universidad de Guadalajara. En las voces de producción, que escuchó usted una, Aurora González de Mendoza, y próximamente escuchará a Juan Romo en otra intervención. Juan Almeida y José Luis Vázquez se encargan de esa preproducción. El ingeniero aquí de donde estamos transmitiendo es Raúl Martínez. En las redes sociales, Paloma Aspeitia, y la producción general, Yadira Chávez Alvarado. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en el Auditorio Rosario Castellanos, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Un reto para nosotros, sin duda, pues agregarnos al esfuerzo de este centro universitario que, como usted ya escuchó en la cápsula, pues lucha día a día por volver a tener unas aulas llenas y una predilección por las humanidades, que es un tema no de orden del centro universitario en Guadalajara, sino de un orden mundial. Así que vamos a tener mucho gusto pues de trabajar con ellos en esta mesa y también conocer otros detalles del centro universitario. Y bueno, pues para esto, nuestro compañero y director de la red, Sergio Velasco, a quien saludamos y le damos los muy buenos días, a pesar de todo lo que ha pasado ayer anoche. Buenos días, Sergio.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días a los amigos de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Un saludo a nuestros amigos que nos escuchan en Lagos de Moreno en el 104.7, Puerto Vallarta en el 104.3, Zapotlán el Grande en el 94.3, a nuestros amigos que se conectan desde Ameca a través del 105.5, en Autlán en el 102.3, en Colotlán en el 104.7 y también a nuestros amigos aquí de la Ribera de Chapala en Ocotlán en el 107.9. Pues estamos contentos, estamos muy felices de sumar un programa importante a esta serie de espacios conmemorativos con motivo de los 100 años de nuestra casa de estudios de la Fundación de 1995, porque déjeme decirle que en este centro universitario, que bien, si bien se echó a andar como el resto de la red de 1994, se fundó una de las escuelas que formaron parte de esta creación de la Universidad de 1925 a manos de Enrique Díaz de León y de José Guadalupe Zuno Hernández. Me estoy refiriendo a la antigua Escuela de Jurisprudencia. En unos momentos más se van a integrar por aquí algunos profesores, pero yo quiero darle esta mañana la bienvenida a la doctora Dulce María Zúñiga Chávez, quien es la rectora de nuestro centro universitario y a quien le agradecemos nos abra las puertas para este programa conmemorativo. Doctora, rectora, gracias por recibirnos. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días a toda la red Radio Universidad de Guadalajara Y bueno, tú hablas de que es un gusto para ustedes estar aquí, pero también es un gusto para nosotros tenerlos aquí, contar con esta transmisión desde el centro donde se enseñan y aprenden las humanidades. Y bueno, yo quiero decir, aquí hay una crisis mundial, no solamente es una crisis de la Universidad de Guadalajara en cuanto a la baja matrícula que se registra en universidades como esta, es decir, en centros universitarios donde se enseñan humanidades. Pero también quiero decir que cualquier centro universitario, cualquier universidad que carezca de las humanidades es como si careciera de cabeza. ¿Por qué? Porque aquí enseñamos la filosofía, enseñamos, bueno, se enseña el derecho y se enseñan las materias que tienen que ver con el comportamiento, como trabajo social, por ejemplo, que se dedica al rescate. En fin, yo creo que es muy importante en todos los centros universitarios del mundo mantener viva la enseñanza de las humanidades. Y bueno, ciertamente hemos registrado una baja en la matrícula, pero también es cierto que esto, bueno, se registró en el año de la pandemia, es decir, en el año 2021, 2022, pero a la fecha hemos registrado también aumento de matrícula. Entonces, esto quiere decir que los estudiantes egresados de los bachilleratos se están dando cuenta que también aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades encuentran formación de calidad y encuentran una formación que no solamente les va a enseñar materia, les va a enseñar estadísticas, les va a enseñar conocimientos que ahora están al alcance de todos, ¿no? Están al alcance de todos en, bueno, voy a citarlo así, la inteligencia artificial. Cualquier programa te puede enseñar, pero no es lo mismo, porque aquí contamos con maestros de altísima calidad humana, y contamos con una matrícula de 12,354 alumnos al día de hoy. Es decir, a esto no le sumamos todavía los que van a ingresar en agosto. Estos estudiantes se han dado cuenta de que aquí, en este centro universitario, pueden aprender también lo importante, la ética que se puede aplicar en todas partes, en todas las formaciones. Y es más, me atrevo a decir que una comunidad, que una sociedad sin ética, que no conozca en qué consiste la ética, el obrar bien, el buscar el bien, el buscar la felicidad, pues es una sociedad que no funciona. Entonces, bueno, bienvenidos a este centro universitario que está vivo, que está muy dinámico, que está gozando de transformaciones muy importantes, porque, bueno, si me permiten anunciar aquí, muy pronto estaremos poniendo la primera piedra de un edificio que llevará por nombre La Colmena. La Colmena, ¿y por qué? Porque va a ser un edificio hospitalario, es decir, un edificio que va a tener como principales metas dar confort a la comunidad del centro universitario. ¿Qué va a contener? Bueno, va a contener un comedor universitario con el que no contamos hasta el día de hoy, y va a contener toda una serie de prestaciones para esparcir, ¿no? Por ejemplo, un gimnasio con el que no contamos, va a tener una sala de menstruación digna, grande, donde las compañeras van a poder descansar, van a poder pasarse ahí unos momentos de recreación. Va a contar también con una sala de lactancia, va a tener una sala de profesores, va a tener espacios de encuentro, espacios también para que nuestros estudiantes puedan descansar. Sabemos que muchos de ellos llegan muy temprano en la mañana y están cansados, es normal. Entonces vamos a proveerles de espacios para el descanso. Y además también debo anunciar que nuestra biblioteca, la biblioteca que tanto ansiamos, no va a ser posible todavía en lo en, en lo inmediato, pero sí vamos a crecer el espacio bibliotecario con el que ya contamos, que se llama Confabulario, y está aquí. Y encontramos hace poco más de un año que llegamos a esta administración, era solamente un depósito de libros y ahora no, ahora ya cuenta con servicios bibliotecarios y tiene alrededor de 100 visitantes, de 100 estudiantes y usuarios. Maestros que llegan, usuarios, al día. Y muy pronto vamos a traernos una muy buena parte de la biblioteca que está todavía en Q, Guadalajara. Entonces estamos creciendo y estamos por ofrecer a nuestra comunidad valores que no solamente tienen que ver con la eficiencia académica, con la que ya cuentan, porque bueno, tenemos una planta de maestros que podemos presumir, porque por ejemplo, tenemos 258 miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
Del SNI.
No, del SNI. Tenemos profesores, bueno, todos nuestros programas de calidad, perdón, de posgrado, están inscritos en el padrón de calidad de la CECITI, ¿no? 28 de 29, y eso porque el número 29 no pudo participar, pero muy pronto va a participar y bueno, va a ser aceptado, estoy segura. Hemos aumentado el índice de titulaciones, hemos aumentado también el índice de profesores adscritos al PRODEP, ¿no? Al profesor con perfil deseable que maneja la federación. En fin, yo creo que podemos decir que este centro está creciendo de muchas maneras, y también, bueno, hemos tenido, por supuesto, crisis, hemos pasado por varias de ellas, pero las hemos superado todas, las hemos superado con buen trato, con buen entendimiento, con buenos argumentos. Entonces, somos una cabeza sin la cual ninguna institución universitaria podría sobrevivir.
Bueno, pues ahí está un poco este diagnóstico, este retrato, esta radiografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que como usted ya lo escuchó, en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo las universidades públicas respecto a las oportunidades que los jóvenes estudiantes ven hacia futuro para estudiar una carrera, pues bueno, más de 12 mil estudiantes acuden aquí a este centro universitario en una zona metropolitana que todos los días crece, que alcanzó ya 10 municipios y que bueno, se ha convertido en una de las universidades más importantes de América Latina. Así que pues enhorabuena para el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Quiero recordarles que tenemos libros a nuestros amigos que nos están escuchando. Hoy tenemos el libro precisamente Humanidades de Carlos Peña. Comuníquese a nuestras líneas telefónicas 33 31 34 22 22, las extensiones 12 801 y 12 802 y la 12 803. Pepe, y pues platicamos que los orígenes de la Escuela de Jurisprudencia están aquí en lo que hoy es el CUSH.
Sí, bueno, escuchando a la doctora Dulce María Zúñiga, pues encontramos un centro universitario más vivo que nunca, ¿no? Haciendo honor a lo que tú sugieres, que es el tema de la jurisprudencia, comercio. Ay, se me está borrando la otra.
Fueron cuatro. La antigua escuela de medicina, la de jurisprudencia, ¿sí? Estuvo la escuela de comercio. Y bueno, sí, en aquellos años también estuvo lo que fue el Instituto de Astronomía y Meteorología, fueron los cuatro con los que se forman, y ya en 1925 empieza a darle forma. Pero déjeme platicarle este dato de la Enciclopedia Histórica y Biográfica de la Universidad de Guadalajara. La Junta Directiva de Estudios de Jalisco de 1868 fundaba la Escuela Católica de Jurisprudencia en 1870. Ahí le van los antecedentes de la historia de la Escuela de Derecho, la Escuela de Abogados, o lo que hoy se llama licenciado en leyes, ¿no? Son los licenciados en leyes. La historia de esta escuela data de 1792 con la fundación de la Real Universidad. Los orígenes, nació con la Cátedra de Derecho Civil y Canónico con el antiguo Colegio de Santo Tomás de Aquino. Para 1870, la llamada Escuela Católica, se cerró la universidad en varias ocasiones. Usted recordará históricamente en el siglo XVIII, el 18 de octubre de ese año, se inaugura la Escuela de Jurisprudencia de la Sociedad Católica. Para 1925 viene ya la fundación o la refundación que tanto hemos discutido aquí, con la restauración de nuestra casa de estudios a manos del gobernador Guadalupe Zuno, y se crea y se integra oficialmente al patrimonio universitario ya esta escuela. Y en el 94, bueno, este hecho histórico, la creación de la red, la creación del Centro Universitario de Ciencias Sociales hoy en día, la carrera de abogado que se imparte a través de esta división de estudios jurídicos y que se alberga aquí en el campus Los Belenes, rectora.
Así es, ayer celebramos, de hecho, el Día del Abogado. Sí. Y bueno, no, perdón, no ayer, el sábado 8 de julio, semana, celebramos el Día del Abogado, y ahí se nos habló de la historia de la Escuela de Jurisprudencia y de cómo nació y de cómo Fray Antonio Alcalde insistió en que se fundara una escuela de donde se aprendieran leyes, porque no podía haber sociedad alguna sin el fundamento que aportan los legisladores, los que saben de leyes. Y después, bueno, nos contaron toda la historia hasta el presente, es decir, hasta la constitución de la División de Estudios Jurídicos, que es la carrera más numerosa que tenemos aquí en el CUCSH. Son varios miles de estudiantes en la carrera de abogado, en sus dos modalidades, presencial y
semiescolarizada. Bien, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más. Esto es 100 años, pienso en ti. Les recuerdo que estamos transmitiendo en las 8 estaciones de la Red Radio Universidad. Volvemos.
Esto es 100 años, pienso en ti. Una pausa y volvemos.
100 años pienso en ti.
Universidad de Guadalajara. 100 años de promover y difundir el arte y la cultura. 100 años pienso en ti.
Si hay algo que caracterizó tanto a la Real Universidad de Guadalajara en 1792, así como a la renovada Universidad de 1925, fue la formación de juristas. Dos muestras contundentes del primer periodo fueron Ignacio Luis Vallarta y Mariano Otero. En su segunda etapa se formó José Guadalupe Zuno y otros destacados como Andrés Terán y Efraín González Luna, entre muchos otros. La Escuela de Leyes y Filosofía dio origen al conjunto de la Normal en 1962 y luego al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en Los Belenes. Desde 1994 es considerado como un centro temático junto con otras carreras como Idiomas, Criminología, Antropología, Comunicación Pública, Filosofía, Estudios Políticos y más del conjunto de Humanidades, con una certificación y desarrollo muy elevado de posgrados.
Bueno, regresamos. Le recordamos a usted que estamos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el Auditorio Rosario Castellanos. Es el auditorio central de este centro universitario, que como ya se apuntó, primero comenzamos un poquito con una aura trágica, como si las humanidades y este centro universitario estuvieran así como en un estado de emergencia, pero cuando nos dice la rectora, Sergio, que son 12.500 alumnos y que todavía vienen los otros y los posgrados y los SNI y todo, bueno, no está muerto, no, esto está muerto. O sea, está muy vivo. Tenemos un centro universitario con una gran prosapia, ahorita comentaba con la rectora, pues qué fundamental ha sido este centro universitario, particularmente, Sergio, con el tema de la Feria Internacional del Libro, por ejemplo, y con otras muchas actividades de la universidad que reflejan que este es el centro universitario que piensa, ¿no? Que es el que dirige mucho este tema, ¿no?
La formación de cuadros, Pepe, que también es bien importante que lo platiquemos, porque a lo largo de muchísimos años…
No quería hablar de política, pero lo estás haciendo bien, efectivamente, está vinculado completamente a la vida política.
Así es, los grandes cuadros que se han formado, no solamente en los partidos políticos, sino en el servicio público, aquí se han formado muchos de los cuadros que hoy gobiernan ayuntamientos, han estado en las legislaturas, han estado en diferentes equipos de gobierno, en el gobierno del Estado, y de eso vamos a platicar unos minutos más, porque tenemos un invitado especial, pero yo quisiera que platicáramos también a partir de todo esto que estamos haciendo con este programa conmemorativo, Pepe, del tema que tiene que ver con cómo atender a estos 12.000 estudiantes que vienen a las carreras. Estoy viendo aquí la cantidad de carreras, está la de abogado, por supuesto, la licenciatura en antropología, la licenciatura en comunicación pública, criminología, la didáctica del francés, la del inglés, escritura creativa, también tiene una licenciatura, por supuesto, una de las licenciaturas que fundó este centro universitario en el 94, que es la de estudios políticos, filosofía, Filosofía y Letras, que también estuvo, Geografía, Historia, Letras Hispánicas, Relaciones Internacionales. Bueno, atender a todos estos jóvenes, que como decía la rectora hace unos minutos, no solamente es meterse al aula y ver los planes de estudio y reunir los créditos y ver la currícula, hacen actividades extramuros, hacen actividades que tienen que ver con los deportes, que tienen que ver con la actividad artística, con la cultura, con las cuestiones ambientales. Y quiero agradecerle aquí a la maestra Silvia Elizabeth Gutiérrez Montes, que nos acompaña, es la coordinadora de extensión de aquí del CUSH. Maestra, gracias por acompañarnos, buen día.
Al contrario, buen día, gracias a ustedes. Es un placer de verdad estar con nuestros amigos de Radio UDG.
Platíquenos un poquito, ¿qué hacen? ¿Qué programas llevan a cabo para que todos estos jóvenes, cuando salen del aula, que tienen que esperar que venga una clase o que tienen que esperar su transporte, o que ellos desean de motu propio hacer alguna otra actividad extracurricular, qué programas hay, cómo se dividen, cómo trabajan, cómo los atienden?
Bueno, creo que lo que nos comentan es fundamental, porque justamente la difusión artística y cultural me parece que es uno de los escenarios más vivos, ¿no?, de nuestro centro universitario, justamente porque entendemos estas actividades no como complementarias, sino como parte del día a día, ¿no?, de nuestro campus. Y a esto hay que añadir que los espacios destinados justamente a la difusión de actividades artísticas y culturales no solamente responden a iniciativas, digamos, de la administración institucionales, sino que están realmente abiertos a la comunidad del CUCH. Y de esa manera observamos que desde muy diversas áreas se generan y se impulsan esa clase de iniciativas, ¿no? Por ejemplo, uno de los espacios que valoramos mucho es la Galería María Izquierdo. Y algo que ocurre allí es que se desarrollan exposiciones, no solamente artísticas, sino también de divulgación, por ejemplo, es decir, departamentos como el de trabajo social de pronto hace exposiciones de carteles relacionados, ¿no?, con su área, con su disciplina, pero también ese espacio, por supuesto, de montajes de fotografías que coordinan, puede ser desde extensión, desde la administración, o también los distintos departamentos. Entonces, realmente es un lugar abierto para impulsar iniciativas de estudiantes, de profesores y también pues institucionales, ¿no? Entonces, bueno, es eso por una parte, por supuesto la Galería María Izquierdo, pero también cada área desarrolla sus propios festivales culturales que tienen que ver con cada disciplina, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Estudios Japoneses constantemente tiene proyecciones de cine japonés, o también desde la División de Estudios Jurídicos impulsaron hace poco el Festival Dike, donde invitaron a bailarines folclóricos, ¿no? Y también hubo, digamos, un tianguis de artesanías. Entonces, digamos que cada área tiene ese impulso y la libertad también de incentivar actividades artísticas y culturales.
Leí el otro día porque también hay un grupo de teatro, ¿no?, que hace actividades, pero que lo relaciona con las actividades jurídicas.
Sí, por supuesto, estamos muy orgullosos de ser el hogar, ¿no?, la casa de la Compañía de Teatro Jurídico, que está bajo la dirección del maestro Sergio Quiñones y que, bueno, ya tiene varios años y ha generado también varias obras de teatro, más de 100, y muchas de ellas, por supuesto, tienen que ver con temas relacionados con lo jurídico que se abordan de manera artística y didáctica en esos montajes, ¿no? Pero no por ello la Compañía de Teatro Jurídico solamente está conformada por estudiantes de derecho, ¿no? De hecho, está abierta a todos los estudiantes y participan estudiantes de sociología, estudiantes de letras hispánicas, de escritura creativa, incluso de geografía. Entonces, es un espacio muy bonito donde convergen las distintas disciplinas en ese mismo interés, ¿no?, por el arte y por el teatro.
Bueno, Pepe, pues ahí lo tenemos, toda la actividad que se realiza alrededor de esto.
Sí, escuchaba que hay un enclave que se llama Enrique Estrada Faudón, en memoria de este… Es que no lo podemos restringir, Sergio, maestra, a lo que pues en realidad era una persona muy vocacionada hacia lo geográfico, pero en realidad… Recordamos en tiempos cuando reporteábamos, Sergio, que era una fuente para todo. Realmente podía comentar de todo, de la vida jalisciense. Y me da mucha curiosidad saber a qué se dedica este módulo que se llama Enrique Estrada Faudón aquí dentro del centro universitario.
Claro, bueno, ese parque laboratorio del campus es una forma también de homenajear, ¿no?, este personaje tan emblemático. Y bueno, allí se realizan, entre otras cosas, actividades de investigación también por parte, sobre todo, del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial. Sabemos que allí hay especies de árboles endémicas, no nativas, y una figura que impulsa muchos proyectos en este sentido es el doctor Pedro Méndez, que constantemente está impulsando proyectos de investigación también con estudiantes y, por supuesto, vinculados también con jornadas de reforestación, que es uno de los grandes intereses y que nuestra rectora ha impulsado bastante y que, bueno, como ella ya adelantaba en la sección anterior, estaremos plantando arbolitos, ¿no?, también próximamente el 14 de julio.
Bueno, desde luego este centro universitario admite toda, digamos, toda gama de cultivos, ¿no? Ya lo vemos, digamos, aquí los vecinos pues ya tienen muchos árboles, ¿no?, en Cusea. Entonces acá recordemos que el traslado de Guadalajara hacia acá pues hace que esto lo entendamos como que está en construcción todavía. Todavía muchas metas que lograr. Ya nos platicará la rectora más adelante de lo que viene en el futuro, pero la reforestación es algo, digamos, fundamental, y esta es la temporada, ¿no? De hecho, nos platicaban hace unos instantes que llegaron unos arbolotes hoy.
Sí.
¿Verdad? Sí, árboles de 4, 3, 5 metros, ya enormes, porque claro, lo que queremos es que los arbolitos tengan las más altas probabilidades, ¿no?, de sobrevivir y de estar bien. Sabemos que mientras más grandes, más fuerza tienen para desarrollarse. Y por supuesto que hay especialistas que están muy interesados en que la selección de esos árboles sea la adecuada. La rectora también nos platicaba que se busca hacer una especie de huertos, ¿no?, de cultivos de árboles frutales para que estemos en contacto también con la naturaleza. De pronto por allá arrancar un durazno del árbol y comerlo. Y bueno, los jardines polinizadores, que también fueron una gran iniciativa y que podemos ver, ¿no?, cómo ha transformado el campus. Lo vemos llenos de abejas, de colibríes, con los mirtos, ¿no?, que están ahí floreciendo. Entonces sí, ha sido muy bonito ver cómo se ha transformado nuestro espacio.
Pues muy bien, agradecemos a la maestra Silvia Elizabeth Gutiérrez, que ha platicado con nosotros. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos a regresar enseguida, Sergio, con un invitado especial.
Regresamos, vamos a tener por aquí uno de los decanos de la Escuela Jurídica de Derecho, abogado, exalcalde también de Zapopan, el maestro Arturo Zamora Jiménez, con quien vamos a platicar de lo que ha sido la historia, de lo que ha sido este devenir. ¿Cómo eran los estudiantes antes de derecho? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Cómo ha evolucionado la ciudad? ¿De qué nos ha servido todo esto? De eso y más vamos a platicar al regresar en 100 años pienso en ti. Volvemos.
¿Estás escuchando? 100 años pienso en ti.
100 años pienso en ti.
Regresamos. La historia es la única ciencia que no se repite dos veces. 100 años pienso en ti. Continuamos.
100 años pienso en ti.
Regresamos al Auditorio Rosario Castellanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y como ya le adelantaba a usted, mi compañero Sergio Velasco, pues estamos muy congratulados que esté con nosotros el maestro Arturo Zamora Jiménez, porque nos da oportunidad de abrir un vistazo, Sergio, maestra Dulce María, a una buena capacidad, una buena... un buen testimonio de lo que ha ocurrido en esta universidad y particularmente en el centro universitario, ¿verdad, Sergio?
Así es, Pepe. Bueno, recordamos este programa conmemorativo que se lleva a cabo a través de la Red Radio Universidad en los 125 municipios. Es la idea de recuperar nuestra memoria, nuestra historia como casa de estudios a partir de 1925, en que se fundó esta casa de estudios de manos del exgobernador José Guadalupe Zuno Hernández y don Enrique Díaz de León, y un grupo de colaboradores que integraban en aquellos años el Círculo Bohemio. premio. Pero bueno, las carreras fundamentales que en aquellos años echaron a andar la universidad fueron precisamente la Escuela de Jurisprudencia, la Escuela de Medicina, la Escuela de Comercio, el Instituto de Astronomía y Meteorología, que en aquellos años dependía del gobierno del estado, y se fueron integrando hasta que la universidad se convirtió en lo que es hoy una gran universidad para este occidente de México y para nuestro país. Pero hablar de esta Escuela de Jurisprudencia es hablar de esta historia, y bueno, pues qué mejor que esté hoy con nosotros un profesor, un alumno egresado de estas carreras, y que bueno, el buen nombre de Arturo Zamora Jiménez nos es familiar a todos. ¿Por qué? Porque ha estado a lo largo de muchos años con la sociedad jalisciense, como alcalde de Zapopan, como secretario general de gobierno, como senador, y bueno, como profesor de muchas generaciones. Arturo, gracias por acompañarnos, bienvenido, gracias por regresar aquí a tu casa.
Con todo gusto, muchas gracias a ustedes, gracias querida rectora, gracias por propiciar este tipo de encuentros para difundir pues lo que viene siendo la historia de la propia universidad, la parte que corresponde al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la Facultad de Derecho, antigua Facultad de Derecho, que finalmente pues nos ha dado un marco muy importante para estas celebraciones que han venido organizando. Muchas felicidades, rectora. Muchas Pepe, gracias. Es un gusto, me da mucho gusto también saludarte. Pues quiero compartirles que para mí es muy grato llegar a un centro universitario que ha transformado en todos los sentidos la visión de los futuros estudiantes y de los futuros profesionistas. Cuando nos ponemos a reflexionar, y seguramente algunos que nos están escuchando les tocó, pues antiguamente la universidad eran paredes, bardas, butacas y un escritorio. No había más. Y hoy encontramos centros universitarios que son verdaderos lugares de cultura, de conocimiento, con una visión de respeto a las libertades, al desarrollo de la naturaleza de cada persona, con una gama amplísima de posibilidades, incluso de poder no solamente dedicarte a tus materias dedicadas a la carrera a la que estás preparando, sino a otras actividades que vienen a formar la condición humana con más fortaleza para poder servir a la humanidad. Yo quiero compartirles que también cuando a mí me tocó estudiar la carrera de Derecho todavía se usaban las anualidades, no había semestres, era diferente. Había dos turnos, ibas en la mañana y en la tarde. Era muy difícil trabajar y estudiar, era muy complejo. Nos tocó, por supuesto, la fortuna de contar con muy, muy, muy respetables y buenos profesores de la universidad. Eran hombres que incluso tenían una trascendencia en su saber jurídico en el contexto nacional. Por ejemplo, el sábado pasado se honró la memoria del maestro León Aceves Fernández, y don León Aceves Fernández, al igual que otro profesor que teníamos, Luis Basrich, eran referentes en el contexto nacional en el ámbito del derecho de amparo, en el ámbito constitucional. Eran referentes, o sea, venían de México a hacer consulta con estos grandes profesores de la Universidad de Guadalajara. La universidad ha tenido siempre una gran fortaleza. Y otra cosa, para concluir esta primera entrada, es el hecho de que para estudiar la carrera de Derecho tenías que venirte a la capital. Y hoy, gracias a la red universitaria, tenemos prácticamente la carrera de Derecho diseminada en todo el estado. Aquel que quería estudiar la carrera de Derecho tenía que dejar su casa, tenía que trasladarse en trayectos muy, muy prolongados y hacer un gran sacrificio, porque eran gente de condición humilde. Esa es la naturaleza de nuestra universidad.
Le generabas un gasto a la familia, ¿no? Hospedaje, alimento,
una carga,
transporte
a la familia. Claro. Y entonces era mucho, muy complejo, muy difícil. Muchos de los alumnos que ahora son profesores o ya egresados que tienen una gran trayectoria vivían en casas de asistencia. De hecho, alrededor del edificio central de la actual rectoría de la Universidad de Guadalajara, uh-huh, alrededor de del edificio histórico, que allí alrededor había muchísimas casas de asistencia, porque era lo que se usaba. Eran jóvenes que venían, mujeres y hombres, pues ahí dormían, ahí pernoctaban mientras estudiaban.
Entonces, para darle un poquito de contexto, Arturo Zamora, a la gente que nos está escuchando, ¿qué generación le tocó Arturo Zamora entrar, ahorita nos estás hablando yo de maestros, pero ¿cómo era en aquellos años estudiar derecho? Ya nos estás diciendo lo pues social, los padres que nos mandan.
La que entré a estudiar tiene 50 años.
O tiene sea, 50 exactamente años. Tiene, están cumpliendo 50 años.
76 años.
Compañeros 76. Tuyos de generación que después conocimos como grandes abogados.
Sí, ¿recuerdas? ¿Cómo no? ¿Quién es? Tuve de compañero de generación a un compañero de butaca que fue gobernador del estado, Francisco Ramírez Acuña.
Muy bien.
Que fue mi compañero de generación. Tuvimos abogados muy exitosos, ¿no? Ahora son abogados que tienen despachos que pues tienen también, han tenido un gran alcance profesional en el contexto nacional. Pero sí, de los que podemos destacar es…
Profesores, decías ya uno ahorita, cítanos algunos otros que te tocó aprender.
No, bueno, de los profesores, la verdad es que también el sábado pasado fueron reconocidos algunos. Muchos profesores que ya están jubilados, pero que dejaron huella en la carrera de Derecho a muchas generaciones, como Francisco Javier Hidalgo y Costilla, Santiago Kelly Hernández, un gran profesor, el propio Lorenzo Bailón Cabrera, Arturo Vázquez Ortiz, que estuvo allí, también homenajeado. Bueno, el maestro de Alberto Ortega Solís, no se diga. A mí todavía me tocaron Arturo Ramos Romero, que había sido presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Me tocó Luis Basres Parada, Leona Sáenz Fernández, me tocaron profesores de esa talla que ya eran mayores cuando yo entré, pero que tuve la fortuna de abrevar del conocimiento de ellos.
¿A quién le reconoces que te dejó algo, que te inspiró, que dices, híjole, esto fue lo que a mí me movió ya como estudiante de Derecho, por aquí me quiero ir?
Bueno, uno de los que más me significaron en mi carrera fue don Roberto Larios Valencia. Roberto Larios Valencia, cuando llego a estudiar y entro al curso de Derecho Penal, pues la verdad es que me enamoró del conocimiento del Derecho Penal porque tenía una gran facilidad didáctica y me acerqué a él, me acerqué tanto que después, pasado el tiempo, en cuanto terminé la carrera de Derecho, me invitó el director de la Facultad de Derecho a dar clases allí mismo, pero empecé a dar clases como profesor asistente de don Roberto Larios Valencia, y la verdad es que era de las personas que no solamente era un profesor en el sentido de la palabra del aula, al alumno, sino que fuera de las aulas te orientaba, te daba consejos, te daba opiniones, te decía, mire, el derecho penal es un asunto que hay que atenderlo con mucha responsabilidad y usted haga de cuenta que sale de su casa y se pone una bata blanca y va usted a trabajar sus asuntos. Cuando llegue a su casa, ponga una alcayata ahí en la puerta, se quita la bata y ahí la deja, porque los temas que usted trate allá nunca los relacione al interior de su familia. O sea, ese tipo de consejos que te los da un profesor, no solamente en la enseñanza del derecho, los principios, la evolución del derecho, etcétera, sino los consejos de vida, que son bien importantes. Otro consejo que me dio a mí en una ocasión, tuve oportunidad de acceder a un cargo público y le comenté, oiga, maestro, dice que me dicen que hay la oportunidad de hacer esto, que cómo ves si yo voy a buscar a fulano tal, y me dice, no, de ninguna manera, Arturo. Usted se ha dedicado a estudiar, siga estudiando, prepárese, nunca pida ningún cargo. A usted lo van a buscar y lo van a llamar todo el tiempo en tanto usted se siga preparando. O sea, eran grandes maestros que te daban enseñanzas de vida, lecciones de vida. Entonces, la verdad, yo digo, también uno tiene que aceptar los consejos y eso ha sido, lo digo a todas las personas que conozco, con quienes tengo trato, pues esa fue como mi método de vida, ¿no? A partir de ahí, pues yo tomé la decisión de prepararme, y la verdad es que en todos los espacios donde he estado me han buscado para hacerme el ofrecimiento de aceptar esas actividades.
Es común que en la sociedad y sobre todo en los grupos de ustedes como abogados, tú tienes un caso que se te dificulta y vienes a la escuela y recuerdas a algún maestro que alguna vez te platicó algo sobre eso y vienes y le pides un consejo ya práctico sobre el caso que traes.
Sí, es muy común. Por ejemplo, tuvimos al maestro don Jaime Cedeño Coral, a la sazón un gran magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, y lo que hace él el primer año que nos daba derecho romano, o sea, estás aprendiendo los principios del derecho romano, lo que nos decía, a ver, vamos a hacer grupos, y ustedes van a empezar a hacer un juicio. ¿Cómo? ¿Sí? Ustedes van a ser los que demandan y ustedes van a ser los demandados y ustedes van a contestar. Entonces, prácticamente desde que entrábamos, ya este profesor, y bueno, lo digo, íbamos y presentábamos la demanda en un juzgado y nos hacía que eso nos ayudaba porque perdíamos el miedo. Entonces, sí teníamos profesores que también cuando tú tenías un asunto que ya estás en segundo, tercero, y tú vives en un barrio, en una colonia, pues como eres el caso de la gran mayoría de nosotros que venimos de zonas populares, pues ahí eres el abogado del barrio, ¿no? Y entonces cuando pasaba algo y no sabías qué, pues acudías con el maestro y le preguntabas, oiga, ¿y esto cómo va o cómo le hago, ¿no? Entonces tuvimos la fortuna de contar con maestras y maestros muy generosos, había muy pocas maestras, por cierto, y hoy celebro que hay fue evolucionando bastante y hoy celebro que el centro universitario en general y la división de estudios jurídicos tengan bastantes profesoras muy, muy, muy buenas también.
Muy bien, pues ahí lo tiene ustedes, una pincelada de cómo se lleva a cabo, cómo se desarrolla la carrera de un abogado que egresa de nuestra casa de estudios y un abogado exitoso.
Sí, desde luego. Vamos a una pausa y regresaremos con más de esta excelente crónica que nos ha compartido el maestro Zamora. Regresamos. Gracias.
Esto es 100 años pienso en ti. Una pausa y volvemos.
100 años pienso en ti.
Ya estamos de regreso. Esto es 100 años pienso en ti. Continuamos.
100 años pienso en ti.
Le recordamos que estamos desde el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En unos minutos más tendremos también el tema del ganador de un libro, ¿verdad? De un libro, Sergio. Y bueno, pues escuchábamos al maestro maestro Arturo Zamora Jiménez, y bueno, nos hizo remontarnos a momentos en que fueron decisivos a lo largo y ancho del estado de Jalisco, porque pues no podemos desvirtuar ni desvincular la vida académica de este centro de estudios, o cuando fue facultad, con la vida pública del estado de Jalisco.
Sí es.
Y creo que allí pues nos puede hacer un pequeño resumencito, Arturo,
sí,
por favor.
¿Cómo no? Miren, desde que entré a estudiar la carrera de Derecho, gran parte de las decisiones del estado circulaban alrededor de los profesores de las 7 de la mañana. Esos profesores de las 7 de la mañana entendíamos que eran los mejores profesores de cada una de sus materias. Los mejores profesores, y esos profesores realmente traían el pulso de todo lo que ocurría en el ámbito estatal. Incluso dentro de esos profesores, muchos de ellos eran o habían sido secretarios generales de gobierno. La gran mayoría,
Enrique Romero González, José Luis de Alzanabria,
o incluso siendo profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, don Alberto Orozco Romero, que luego siendo profesor…
Fue magistrado
de la fue magistrado, luego fue ministro de la Corte y luego presidente. Sí. Pero era profesor de la Facultad de Derecho, al igual que don Guillermo Cosío Vidaurri.
Sí, es decir, todos esos profesores de las 7 de la mañana después se iban a sus trabajos.
Claro.
Y sus trabajos estaban en el Congreso. Estaban en el Ejecutivo,
sí,
estaban
en algún ayuntamiento,
en delegaciones federales, fin.
La gran mayoría de ellos realmente daban clase e iban a sus actividades profesionales, incluyendo legisladores, gentes que trabajaban en los municipios, en cargos muy importantes, en las sindicaturas, etcétera, o presidentes municipales que daban clase en la Facultad de Derecho. Entonces, todo esto fue muy enriquecedor porque se veía la teoría junto con la práctica. Teníamos nosotros como alumnos, aspirantes a abogados, teníamos el privilegio de acceder rápidamente a espacios de práctica profesional y de experiencia profesional. ¿Por qué? Porque realmente el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara siempre caminaron juntos en el sentido de que había que darle a los abogados los espacios de realización, había que darle a los doctores los espacios de realización, o sea, todos los ingenieros, etcétera, etcétera. Y así fue como se ha venido consolidando pues este gran proyecto universitario.
Hablas de estas carreras y aprovechemos para alguna anécdota que te haya sucedido. Ahorita que mencionamos todos estos nombres de quienes han estado en puestos públicos, pues recordé al maestro de los forenses en este estadio, don Mario Rivas. Bueno. No sé si se tocó que te diera algún momento clases y si tuviste alguna experiencia con él cuando te tocó ir a él, porque ustedes no nada más tenían que estar dentro del aula, tenían que ir de vez en cuando ahí al forense para revisar algún cuerpo.
Sí, cómo no. Tuve muchas experiencias. Primero fui alumno de él. Y en esto de ir allí a medicina forense, pues era para nosotros un impacto, porque no estás preparado. Tú llegas a estudiar la carrera de Derecho con una visión, pues de leer leyes, normas, interpretarlas, etcétera. Pero no de ir a un escenario dantesco, difícil, donde hay condición humana trágica, ¿no? Entonces, pues ahí la verdad es que ocurrían muchas cosas que se hacían bromas sobre todo a las compañeras. Yo recuerdo que éramos como 45 hombres con 5 mujeres, llegaban ellas con su bata y ya les ponían ahí objetos de algún muertito en la bolsa de la bata y esas cosas, pues la verdad, pues no se vale, pero había quienes lo hacían. Luego con el maestro Rivas Sousa, que tuvimos una gran relación, yo accedí a ser director de averiguaciones previas, después su procurador, Pepe lo recuerda, y él era el director de medicina forense. Por lo tanto, tuvimos una gran relación profesional en muchos momentos determinantes, muy importantes. Después, él tomó la decisión de escribir un libro de medicina legal, y en el libro de medicina legal me invitó a escribir, a ser coautor en ese libro, en el capítulo de los delitos contra la vida y la integridad corporal. Entonces, es un libro que por ahí está y que me invitó después a colaborar. O sea, como después de que eres alumno, luego ya te invitan a colaborar, porque bueno, finalmente ya adquieres conocimientos con la práctica y con que uno pues también se pone a machetearle, ¿no? No había más, si querías superarte, te tenías que preparar, ¿no?
Sí, desde luego. Yo creo que también ahora que estamos ya en este momento en que vamos a estirar el tiempo lo más posible en este programa, si es, me propongo que sea pertinente que la maestra rectora y también usted maestro nos digan qué viene para los abogados, qué viene para las humanidades, cómo se estima la irrupción de la inteligencia artificial en estos temas. ¿Qué piensan ustedes?
Bien, si me permiten. Bueno, yo creo que hay que ser más inteligentes que la inteligencia artificial. Las máquinas nunca podrán superar a la inteligencia humana, puesto que, bueno, fue el humano mismo quien las creó y, bueno, se trata de algoritmos, no es inteligencia, es decir, una inteligencia como la humana puede hacer muchas más cosas que lo que hace un algoritmo. Pero, en fin, ¿qué hay que hacer? Dominarlas, es decir, utilizarlas a favor del conocimiento y no dejar que predominen, por supuesto. O sea, utilizarlas a favor nuestro y no en contra nuestra, ¿no? Y eso, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y lo que sigue para el CUCS, si me permiten ampliar un poquito, es una reforma curricular, una reforma de prácticamente todas las carreras que se va a hacer, que va a entrar en vigor por mandato de la Rectoría General, que muy inteligentemente propuso que se revisaran todos los planes de estudio. Y derecho, la carrera de abogado, por supuesto, es una de las carreras que va a ser modificada, que va a ser adaptada a los nuevos tiempos, ¿no? En estos tiempos en los que las leyes cambian constantemente, los procedimientos cambian constantemente, y no solo para el derecho y la carrera de abogado, sino para todo el ámbito universitario. Entonces, estamos trabajando en eso. Y bueno, muy pronto anunciaremos cuáles son las carreras y qué duración van a tener.
Muchas gracias. Bueno, pues yo la verdad agradezco mucho la invitación y quiero felicitar a la rectora porque realmente está haciendo todo lo que ella ha pensado y sus colaboradores para darle una proyección muy importante a este centro universitario. La verdad, yo soy testigo de ello y me felicito por también estar muy cerca de ella colaborando.
Sí, por supuesto.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos, Arturo Zamora, maestra Dulce María. El libro, Sergio.
Pues hay un ganador aquí del libro, sí. Humanidades, del autor Carlos Peña. El ganador es Alejandro Lizárraga Balconce. Para que se presente con su credencial, con su INE, allá en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara y se pueda llevar el libro. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Saludo aquí en el público al doctor Rogelio Barba Álvarez, egresado de nuestra poderosísima escuela vocacional, y a todos los que nos acompañan hoy aquí en el auditorio, a todos los que se conectaron con nosotros. Los esperamos el próximo lunes en un programa especial conmemorativo de 100 años Pienso en Ti. Hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó 100 años Pienso en Ti.
100 años Pienso en Ti.
Programa especial conmemorativo. Gracias por acompañarnos.
100 años Pienso en Ti.
Universidad de Guadalajara. 100 años de promover y difundir el arte y la cultura. 100 años Pienso en Ti.
Esta no es una misión. Esta sí es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.